Hola, buenas días a todos. Mi nombre es Roger Ríos, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encargado de esta plática. Bueno, y primero que nada, pedirles una disculpa porque esta es una plática pregrabada, pues porque justamente ahorita domingo en la mañana pues tuve una lesión deportiva y voy camino al hospital donde probablemente me van a someter a una cirugía que me va a tener ahí unos 2 o 3 días. Entonces estoy pues grabando esta charla. Si posteriormente alguien quiere tocar alguno de los temas que voy a compartir con ustedes hoy, con todo gusto, me escriben un correo electrónico, ¿verdad? Y bueno, una disculpa de nuevo. Quiero antes de empezar, bueno, agradecer infinitamente al comité organizador, particularmente a José Luis y a Rocián, por esta invitación. Es para mí pues un honor y un privilegio estar aquí compartiendo esta charla con ustedes. Bien, déjame compartir mi pantalla. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar de un campo en el área de optimización discreta, que son los problemas de diseño territorial, ¿sí? Vamos a, inicialmente, en una primera parte, vamos a dar como que un poquito de los básicos para la gente que no está familiarizada con el campo de diseño territorial, para platicar un poquito de qué se trata. Y el enfoque de la práctica, que es el punto 2 y 3. Vamos a ver dentro de esta clase de problemas, pues una clase muy particular que son casos que le llamamos tratables, como el título de la plática lo indica. Es decir, estos tipos de problemas, al ser problemas de optimización combinatoria, la mayoría de ellos NP duros, pues son problemas que prácticamente el 90-95% de los métodos desarrollados son heurísticas o metaheurísticas para resolver problemas, porque son en gran escala y son difíciles de resolver. Sin embargo, esta clase muy particular de problemas tiene una estructura muy particular que los permite ser resueltos de manera óptima, pues muy eficientemente. Y claro, para poder resolverlos de manera óptima, estamos por tocar algunos temas importantes que también, dicho sea de paso, pueden utilizarse en otras, en otros problemas con estructuras similares y que de hecho se han utilizado también en otros problemas, ¿no? Por ejemplo, el concepto este de desarrollo de cotas duales, es decir, para problemas de maximización, sería cotas superiores, ¿verdad? Vamos a ver el concepto de cómo podemos reformular problemas, pues, y desde luego un concepto de búsqueda binaria, aprovechando precisamente las estructuras del problema en particular, ¿sí? Bien. Bueno, en esencia, los problemas de diseño territorial tienen que ver con encontrar particiones, ¿sí? Dado un conjunto de unidades básicas, ¿verdad? Tenemos que encontrar subconjuntos o clusters, ¿verdad? Que, pues que atiendan cierto criterio de desempeño y típicamente están sujetos a ciertos criterios de planificación, ¿sí? Desde luego, esta área no es nueva. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo, digamos, las primeras aplicaciones que hubo de diseño territorial fue en un área de distritación electoral o política. ¿Sí? Desde los finales de los 60, principios de los 70, y luego territorios de ventas. Y estas fueron las dos grandes aplicaciones, las del lado izquierdo hubo de esto, pero luego empezaron a venir otro tipo de aplicaciones. Hoy en día tenemos también en el área de sector forestal, de sector salud, muchas aplicaciones en el área de distritación. ¿Okay? Bueno, de algunas de las particularidades de ese tipo de problemas, bueno, que están muy orientadas a la aplicación, dependiendo de la aplicación es el tipo de problema, son normalmente decisiones tácticas. Si uno hace una planificación territorial, pues porque eventualmente tú quieres por ahí servir a clientes, rutear algún producto, pero la parte del ruteo la dejamos de momento fuera, eso es una decisión operativa, y la parte de diseño es la decisión táctica que se toma, dependiendo de la aplicación, cada 6 meses, cada 4 años, cada 6 años, depende, ¿no? Entonces son decisiones básicamente tácticas y las aplicaciones típicamente son en gran escala, ¿no? Esto nos lleva a que la gran mayoría de los modelos para este tipo de problemas son en esencia modelos de programación entera, ¿no? Muy bien. Este problema, estos tipos de problemas se parecen mucho a problemas que llamamos clustering problems o problemas de clusterización. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, en los problemas de clustering, básicamente son problemas no restringidos. Es decir, tienes un conjunto de objetos y lo que quieres encontrar es clusters, ¿verdad? Pero que donde ese grupo de objetos guarden cierta similitud, ¿no? Y básicamente hay muchas técnicas y algunas cosas basadas en estadística, otras con algoritmos tipo K-medias, etcétera, para ese tipo de problemas. Pero una vez que uno empieza a meter restricciones, ya la cosa cambia y ya las técnicas de clusterización típicas ya no aplican o no se pueden usar para problemas de distritación en general, ¿no? Entonces, básicamente tenemos algoritmos que son muy diferentes a problemas de clustering, ¿no? El otro tipo de problemas que son muy parecidos a districting y que te guardan una similitud también son los problemas que le llamamos de localización. Aunque en los problemas de localización, pues queremos tomar decisiones de dónde ubicar servicios o proveedores y para proveer algún producto y no necesariamente estamos particionando, ¿verdad? Sin embargo, en problemas de particionamiento, o problemas de distritación, a veces nos conviene utilizar conceptos de localización para poder separar o encontrar clientes en grupos, ¿no? Entonces, la estructura matemática de ambos problemas es muy similar y yo diría que muchos de estos conceptos que se ven para problemas de localización son aplicables a problemas de distritación o de diseño territorial, ¿ok? Muy bien. Aunque los problemas, de distritación son muy diferentes en cuanto a la aplicación, hay ciertas propiedades o características que aparecen, si no en todos, en la gran mayoría de los problemas, ¿no? Aquí son algunas de las propiedades. Ahorita vamos a ver algunas de estas que significan. Brevemente, bueno, compacidad territorial significa, por ejemplo, si yo identifico aquí un territorio con un color, pues significa que tener mis territorios pues de la forma más redondita posible o que las unidades geográficas estén lo más pegadas entre sí una de otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un diseño en el cual este puede decirse que está más compacto, ¿verdad? Que este. Dicho sea de paso, la gran mayoría de las aplicaciones caen en el caso en el que se desea minimizar dispersión o maximizar compacidad. ¿Por qué? Porque una vez que uno tiene territorios compactos, la labor que viene después, que es el ruteo, el servir a los clientes que están aquí, pues tiende a costar menos que en unidades que están muy separadas, donde aquí los ruteos suelen ser mucho más largos, ¿verdad? Por eso queremos cosas que sean compactas. Ojo, dijo tradicionalmente. En este caso que vamos a tocar en el día de hoy, es exactamente lo contrario. Hay algunas de esas raras aplicaciones, pero que existen, donde se desea que los territorios no sean compactos, sino todo lo contrario, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, a la compacidad se logra, bueno, minimizando una función de dispersión y, bueno, y básicamente es para obtener ruteos más económicos en una etapa posterior, ¿ok? Y para esto, pues, utilizamos algunas funciones del problema de localización, ¿no? Bueno, entonces, si esto es minimizar dispersión, maximizar dispersión se ve algo como esto, ¿sí? ¿En dónde tenemos aplicaciones de maximizar dispersión? Por ejemplo, en aplicaciones en donde se desea, por ejemplo, evitar monopolios regionales de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un área y no me interesa tanto el ruteo, sino lo que me interesa es que los diferentes subregiones, ¿verdad?, estén, digamos, repartidas equitativamente entre las compañías involucradas, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Claro está que aquí, en este caso, se buscan que los territorios sean dispersos, ¿sí? Tradicionalmente que las medidas de dispersión se utilizan y lo que queremos es que haya una distribución más justa entre las partes, ¿no? Cuando queremos maximizar dispersión o minimizar compacidad, ¿sí? Y esto se logra, ¿verdad?, maximizando una función de dispersión, que típicamente es del tipo max min o max sum. En este caso vamos a considerar funciones del tipo max sum, ¿no? ¿Qué es el balanceo territorial? Bueno, aquí voy a tratar de no pararme mucho. El balanceo territorial es cuando medimos actividades en las unidades y lo que queremos es que al hacer la partición, ¿verdad?, los territorios sean lo más equitativo posible, ¿verdad? Y eso se logra principalmente, bueno, midiendo por ejemplo, considerando aquí una métrica en la cual medimos el tamaño de todos los territorios, a través de esto, dividiendo el término de territorios, obtenemos una mu que sería como que la meta. Si nosotros imponemos restricciones del tipo que el tamaño de cada territorio sea más o menos un tau por ciento de esa meta, pues logramos obtener un balanceo territorial. Típicamente el tau puede ser un 10%, un 20%, depende de la aplicación, ¿sí? Y no lo ponemos que sea igual a cero. ¿Por qué? Porque si no los problemas serían infactibles, porque los problemas son enteros, son combinatorios. Entonces no se puede tener una partición perfecta, un balanceo perfecto, ¿no? Otra de las características es que haya conectividad territorial, que significa que si tenemos una estructura que me representa la conectividad entre las unidades de un territorio, que por ejemplo que yo no tenga cosas como esta. Si se fijan, este territorio de aquí, este de aquí no conecta con estas unidades. Es decir, para yo rutear un producto aquí, yo tendría que salir y luego regresar al territorio. Bueno, hay aplicaciones para las cuales esto no es importante y hay aplicaciones para las que sí, ¿no? Entonces, ese es el tema de conectividad. Y hay muchos enfoques en la literatura. Como les mencionaba, la gran mayoría son heurísticos y hay muy poquito de métodos exactos. Sí, hay muy poquito de métodos exactos, ¿verdad? Son para instancias muy pequeñas, ¿no? Entonces, la conclusión es que la mayoría son metaheurísticas o heurísticas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cuál es este caso especial, ¿no? Este caso especial es, en esencia, un problema de máxima dispersión, ¿sí? Y los problemas de máxima dispersión, por ejemplo, en el área de localización, cuando queremos ubicar lo que llamamos ubicaciones no deseables, ¿verdad? Y se pretende que una distribución justa de las unidades geográficas, ¿no? Para obtener cosas como esta, ¿no? Aquí, en este caso particular que vamos a utilizar como ejemplo, es un caso que ocurre en la recolección de aparatos electrodomésticos en Europa, en donde lo que se quiere es, dados los puntos de recolección de las unidades, ¿verdad?, que las compañías se hagan responsable por la recolección, ya no los gobiernos. Entonces, la decisión es asignarle esos puntos de recolección a las compañías, pero de tal manera que sea proporcional al market share o al porcentaje de venta del mercado de cada compañía, ¿verdad? Y claro, eso no es arbitrario. Esas unidades básicas, ¿verdad? O esos puntos de recolección, o esos bins donde la gente recolecta, pues son de dos tipos, ¿verdad? Porque hay uno que tiene donde se ponen los refrigeradores o todos esos tipos de aparatos que emiten contaminantes al medio ambiente, y hay otro compartimiento, ¿verdad? Donde están todos los demás aparatos, ¿no? Televisiones, radios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en cada unidad básica tenemos dos tipos, ¿no? Y además, la distribución tiene que ser equitativa en cuanto al tipo de infraestructura de la unidad básica. Por ejemplo, las unidades básicas, hay unas que tienen muy buena infraestructura, otras no tan buena, otras aceptable, y también las compañías quieren que haya una distribución equitativa con esto, ¿no? Y además, si bien es cierto que aquí vamos a permitir unidades divididas, es decir, que una misma unidad, un bin de recolección, pueda ser asignado a una compañía para el tipo 1 y a otra compañía para el tipo 2, ¿verdad? El número de unidades divididas o de asignaciones divididas está limitado, ¿sí? Entonces, el problema de optimización consiste en, para cada tipo de producto y cada punto de recolección o unidad básica, como le llamo, debe ser asignada a una corporación. Tengo M corporaciones o compañías que identifico con un territorio y tiene que haber un balance con respecto al número total de aparatos que se recolectan, de acuerdo al porcentaje de venta del mercado, y también con respecto a esta calidad de la infraestructura del punto de recolección que les mencionaba, ¿sí? Y además, el número de unidades divididas, o sea, los puntos de recolección que se asignan a dos compañías diferentes, es decir, los tipo 1 a una compañía y el tipo 2 a otra compañía, está limitado. Desde luego se conoce el número de compañías, ¿verdad? Y la función objetivo es maximizar dispersión territorial. Se pretende que los territorios sean lo más geográficamente dispersos posible. Y eso es porque hay una directiva en la Unión Europea que precisamente nos permite o nos impone que haya, que se eviten los monopolios regionales. Sí, que una cierta región esté monopolizada por una sola compañía, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar al modelo. Básicamente el modelo matemático, pues tenemos V, conjunto de unidades básicas, conjunto de compañías, tengo M de ellas, dos tipos de productos, calidad de infraestructura, decía, tengo tres. Y bueno, aquí la distancia, tengo la distancia euclidiana entre cada unidad geográfica, el número de casas o habitación que entregan, que recolectan en el punto I, ¿sí? Y el porcentaje de venta del mercado para el producto P y la compañía K, ¿sí? Estos tau y beta van a ser mis parámetros de tolerancia, que típicamente manejo entre un 10%, 15%, o sea, 0.15, para manejar las restricciones de balanceo de una y otra, ¿no? Y el máximo número de unidades divididas permitido, ¿sí? Entonces, la decisión principal es esta, es mi Y, Y de I de KP, donde va a ser igual a 1 si la unidad básica I se asigna al territorio K para el producto P, ¿sí? Y 0 de otro modo. Estas realmente dependen de esta, ¿sí? Pero es para facilitar el entendimiento de la formulación. Esta es igual a 1, ¿sí? Si la unidad básica I se asigna al territorio K, ¿sí? Esta IJ que es igual a 1, si ambas I y J, ¿verdad? Las unidades IJ se asignan ambas al territorio K por al menos uno de los productos, ¿sí? Y WI si es una unidad dividida, ¿sí? Y bueno, tenemos este modelo, no quiero aquí meter mucho por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero básicamente esto, esta de aquí es la minimización de la dispersión territorial, perdón, la maximización. Recordad que tenemos una función del tipo max-min, pero el max-min es una función no lineal. Esta es la linealización, ¿sí? Esto, aquí, esto, donde esta D es una D grandota, un número bastante grande. Esta es la sumatoria de esto igual a 1, significa que todas las unidades son asignadas para cada producto. El balanceo territorial con respecto a las casas hogar, y el balanceo territorial con respecto a la infraestructura de las unidades básicas, ¿no? No se me deben de pasar de sigma mis unidades divididas, y esta únicamente la relación entre mis variables. Aquí lo importante de ver es que esta restricción de aquí, este D es un número muy grande, que típicamente le ponemos un número demasiado grande. Pero cuando este número lo hacemos más pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, si le ponemos aquí una cota superior válida para las Ds, pues ajustamos esa restricción, ¿sí? Y mientras más pequeño sea este valor, mejor para nosotros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sabemos del problema? Bueno, son problemas, estos tipos de problemas son muy difíciles de resolver, desde luego son NP duros y tienen una relajación lineal bastante débil, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si tú aplicas a este problema tal cual un método branch and bound o ramificación acotamiento ordinario, pues resuelves problemas de 15 o 20 nodos, 15 o 20 unidades básicas, ¿no? Entonces, este problema que le llamo max dispersion TDP, ¿verdad? El max de TDP es NP duro, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? En esencia, vamos a olvidarnos, les decía, de heurísticas y vamos a ver cómo podemos explotar ciertas propiedades del problema para resolverlo de forma exacta, ¿no? Y bueno, vamos a basarnos en este concepto que es esencial en el área de optimización, que nos dice que si tú tienes un problema de maximización, en este caso este es mi problema, el óptimo de este problema va a ser menor o igual que el óptima de una relajación del problema. O sea, si esta es una relajación de mi problema, está claro que esto va a ser mayor o igual que esto si es un problema de maximización. Por consiguiente, si yo agarro este problema y obtengo una cota superior de este problema, por transitividad va a ser una cota superior de este. Entonces, lo que voy a hacer es voy a trabajar con una relajación de mi problema. Déjame regreso. Y mi relajación va a ser la siguiente. Me voy a olvidar de todas las restricciones menos estas dos. Esto lo único que me define es un problema de partición. Nada más. Sin balanceo, sin ninguna otra cosa. ¿Ok? Es lo que le llamamos el problema, el no restringido. ¿Sí? Le llamo el U-max dispersion, no, el unrestricted maximum dispersion, el no restringido. ¿Sí? Y entonces, para este, ¿qué significa? Que si yo desarrollo cotas superiores para este problema, ¿verdad? Que van a ser para este, van a ser cotas superiores para mi problema, ¿sí? Y vamos a ver cómo estas cotas superiores son mucho mejor que la cota de la relajación lineal y, por tanto, me va a acelerar la convergencia del algoritmo, ¿sí? Vamos a desarrollar algunas cotas y, desde luego, las heurísticas, ¿verdad? Si yo conozco alguna heurística, eso me da cotas inferiores al problema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Primero, propiedades importantes, ¿verdad? Es que si yo conozco una cota inferior a la función objetivo de mi problema, ¿verdad? Entonces, está claro que para cualquier par de unidades IJ, tal que su distancia entre ellas es menor que LB, esto tiene que ser igual a cero. Eso por la naturaleza en la función objetivo, por el tipo max-min que tengo en la función objetivo. Igualmente, cotas superiores, si yo conozco una cota superior V, ¿verdad? Entonces, yo puedo eliminar todas mis variables Z y J, para las cuales su distancia entre ellos es mayor que V, esas no me van a servir para nada y las puedo eliminar, ¿sí? Y no nada más eso. En el momento en que tengo esta cota superior, yo puedo reemplazar esta D que tenía en mi restricción, esta, por esta cota superior y hago mi restricción más ajustada, ¿verdad? Y mejoro mi poliedro del envolvente convexo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es mi problema, el que le llamo el U-maxi, el Unrestricted Maximum Dispersion, que es la relajación de mi problema original, ¿verdad? Y noto que aquí no tengo mis variables Y, nada más tengo mis variables Z y mis variables X. Las Y desaparecieron. Bueno, entonces vamos a ver cotas. Mira, estas cotas, ¿verdad? Consiste en lo siguiente. Yo quiero partir en M territorios. Si yo considero un subconjunto de M más 1 unidades básicas, que serían, bueno, vamos a ver en este ejemplo, M igual a 3. Yo tengo 3 territorios que quiero partir. Bueno, si yo tengo 4, pues a fuerza, 2 de ellas tienen que estar en un territorio. No hay de otra. No puede ser que todas estén en territorios diferentes. Y si eso ocurre, y yo analizo todos los casos, tú puedes demostrar fácilmente que una cota superior válida estaría por el máximo de todas estas distancias de ese conjunto en particular. Bueno, pues si tú tomas como pi M más 1 mayúscula como la colección de todos los subconjuntos de V de cardinalidad M más 1, entonces si yo agarro todas esas cotas y agarro el mínimo de esas, esa va a ser la mejor cota y va a ser válida para mi problema. Le llamo UM más 1. ¿Sí? Sé que por cuestiones de tiempo no me puedo meter a fondo en esto, pero los detalles están en este artículo, ¿sí? Pero el punto es que es una cota válida y nada más para darles es una cota válida. Pero, calcular toda esta colección es un número exponencial de ellas, pero yo no necesito toda la colección, porque a final de cuentas, como cada subconjunto de tamaño M más 1 es válido, yo nomás necesito en forma heurística considerar una pequeña colección que pueda calcular rápidamente. Entonces, lo que hago es, y aquí se lo voy a poner en ejemplo, como la uso una heurística muy simple, en donde me agarro cada uno de los nodos, por ejemplo, nodo 1. Para el nodo 1, ¿cómo construyo mi conjunto de tamaño M más 1? Me busco las M unidades más cerquitas al nodo 1. ¿Por qué la más cerquita? Pues porque quiero, de las cotas superiores, quiero la mejor, la que tenga el menor valor, ¿verdad? Entonces, calculo el máximo de todas estas, que en este caso es 4.8, y ya tengo una cota válida. Pero hago lo mismo para el nodo 2 y el 3 y el 4 y así para cada uno de los 10 nodos de mi problema. Y si hago eso y me tomo el mínimo de todas ellas, pues resulta que mi mínimo va a ser 2.9. ¿Ve? Va a ser el menor de todos esos máximos, va a ser mi mejor cota. Ahí está. Y bueno, ¿qué tan buena es esta cota? Mira, nomás para que tengan una idea, nada más aquí un resultado rapidito. Aquí me agarré 10 instancias de tamaño 40 por 3. 40, n igual a 40 y m igual a 3. Este es el número de variables básicas que tiene mi problema original. Este es el D, es el valor de D que va en mi modelo, ¿verdad? Y este es, al intentar resolverlo en una hora de CPU, estos son segundos, ¿verdad? Veo que hubo 2 instancias que no resolvió con un gap de 25-27 y veo en promedio se tarda 1 minuto y medio. Al usar esta nueva cota y la ponemos en el modelo y resolvemos con branch and bound, ¡pum! Fíjate, el valor de la cota comparado con esta, mucho mejor. Fíjate que toda la resolvió en forma óptima y fíjate el tiempo de ejecución promedio. Es abismal. Sí, abismal. Bueno, aquí otro experimento. Este también es en instancias 40 por 4, mismo mensaje, nada más que son problemas con M igual a 4, pero lo mismo. Promedio 2200 segundos, promedio 89 segundos, y todas las resolvió en forma óptima, con el branch and bound. Muy bien, esta idea me la voy a brincar porque aquí sí me voy a tardar de unos 10 minutos en explicarla, pero es básicamente lo siguiente, es así como me funcionó una cota tomando M más 1, también tú puedes hacerle extendiéndolo M más 2. Y básicamente lo que se hace es con M más 2, lo único es que tienes mucho más casos que considerar. Pero igual, trabajas la demostración y tú puedes mostrar que si tú te agarras conjuntos disjuntos de M más 2, de tamaño 2 aristas, y tú tomas el mix, el mínimo de esos dos, entonces eso va a ser una cota superior válida para tu problema, que le llamamos la M más 2. Y lo mismo, tomas toda la colección de su conjunto de tamaño M más 2 y sacas esta cota. Claro, es un poquito más laboriosa de calcular, pero igual se calcula en tiempo polinomial muy rápido, ¿sí? Aquí me voy a brincar esta parte, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero es ponerles la... ya habíamos dicho, ¿verdad? Que reemplazamos mi D por esta cota superior, ¿verdad? Y nomás quiero... Bueno, aquí están los detalles de la cota. Lo que quiero es mostrarles, ¿verdad? La diferencia. Ahora estoy probando el modelo, resolviéndolo con la cota superior 1 que habíamos calculado hace ratito con esta cota superior 2. Esto es sin optimización, ¿sí? Nada más viendo estos problemas. Ojo, ya estoy poniendo aquí problemas más grandes de tamaño 60 por 3, 60 por 5, 80 nodos y 3, 85. Vemos que de estas instancias que estoy tomando 10 de cada tamaño, en promedio, aquí es un 75% de gap de optimalidad. O sea, esta cota está a 69% del óptimo antes de optimizar. Y esta, antes de optimizar, ya le pegó al óptimo, ¿sí? Por eso, cuando ya uno aplica el branching, pues esta todavía se va a tardar más y esta ya le atinó, esa ya le pegó, ¿no? Ya con la optimización aquí vemos todavía la diferencia. Aquí vemos, con la cota V más 1, vemos cómo de estas 120 instancias que probamos, resolvió 110. Y ya estamos probando problemas de 100 nodos, ¿sí? Ya más grandes. Pero la resolvió casi todas. Bueno, esta resolvió utilizando la cota V más 2, la última que desarrollamos, resolvió todas, ¿sí? Fíjate la aceleración en tiempo de cómputo, estos son los tiempos promedio, y fíjate los tiempos promedio acá. Una aceleración promedio del 90% utilizando la U más 2, ¿verdad? Mensaje de la historia, desarrollar cotas, aunque a veces no es fácil, también ayuda y ayuda bastante, sobre todo cuando podemos mostrar que son mucho mejores que las cotas de la relajación lineal, ¿sí? Bueno, aquí me voy a brincar esta parte por cuestiones de tiempo, y ahora vamos a ver este tema, el tema que es de reformulaciones. Reformulaciones ha sido un tema muy exitoso en otro tipo de problemas de localización. Consiste básicamente en tu mismo problema, formularlo de manera diferente, ¿verdad? Con otras, con una definición diferente de variables que obviamente te lleva a una estructura matemática diferente. Y han se aplicado reformulaciones en problemas de localización, ¿verdad? Aquí básicamente vamos a hacer lo siguiente. Mira, supongamos que nos agarramos este conjunto de todas las valores de D diferentes de mi matriz de distancias de I y J y los ordeno de D1 hasta DT. Entonces, yo defino una variable binaria, BR igual a 1, si la distancia más corta entre sí, entre dos pares de unidades, es a lo mucho DR, y 0 si no. Sé que, claro, no se ve muy obvio, pero tú puedes mostrar que eso te lleva a un modelo equivalente, que ahorita lo voy a poner, y sobre todo que se eliminan todas las variables Z y JK de mi problema. Entonces, me queda un problema como esto. Mi función objetivo se convierte en esto, y podemos básicamente ver con un ejemplo que así es, y tengo estas dos restricciones que me relacionan mi variable V y las X, y todas las demás restricciones quedan igual, ¿verdad? Ahí se eliminan mis variables Z y J del problema, y por tanto mi número de variables binarias baja de N cuadrada M hasta N cuadrada. Ya le tumbé un buen número de variables binarias, ¿sí? Y bueno, con esta nueva formulación, ahora yo me agarro mi problema y pruebo, resuelvo con esta nueva formulación y comparo con la formulación anterior, y fíjate lo que ocurre. Aquí estoy comparando los dos modelos, el que tenía anteriormente y el nuevo. Y al reformular, fíjate el tamaño de problemas que estoy defendiendo ya, que estoy de 500, 800 nodos y 5, y 8 y 10 territorios. Estos ya son instancias monstruosas. 10 de cada una, fíjate aquí, bueno, con esta formulación resolvió 90 de 120, como el 75% de las instancias. Estos son los tiempos de cómputo. Con este nuevo modelo, ¿verdad? Fíjate, 102 entre 120, o sea, resolvió casi todas. Y fíjate los tiempos de cómputo. Esta es la aceleración, o sea, tenemos aceleraciones de hasta de 80% únicamente reformulando el problema, ¿ok? Y ahora, vamos a hacer lo que sigue. Primero, lo que sabemos es que esta cota está, la cota que desarrollamos aquí, V2, está muy cerca del óptimo. Entonces, con esta nueva formulación, como sabemos que el óptimo, de acuerdo a su naturaleza, va a ser una de estas distancias que acabamos de definir, pues bueno, ahora nos, digamos, traemos a la mesa una función, una función exacta en donde va a ser una búsqueda binaria sobre ese valor óptimo de estrellita. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, pues sé de entrada, ¿verdad?, que una cota inferior, ¿verdad?, si yo tengo una cota inferior de S, eso va a implicar que todas las VR, ¿verdad?, las variables VR van a ser cero para toda R menor o igual que S menos 1. Y si tengo una cota superior que va a ser igual a DS, eso significa que todas las VR van a ser igual a 1 para todo R mayor o igual que S. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es, agarro mi distancia mínima y mi distancia máxima, y a partir de ahí yo empiezo a hacer una búsqueda binaria. ¿Sí? Búsqueda binaria es donde agarro el punto medio. Bueno, el punto medio cuando no tengo información. Sí, normalmente, tradicionalmente se hace en técnicas de binary search o búsqueda binaria, agarras el punto medio. Claro está que si tú ya tienes más información de que el óptimo está más cerca de acá porque la cota superior es muy buena, pues en lugar de tomar un alfa igual a un medio para agarrar el punto medio, pues tomas un alfa igual de 0.9 de un poquito más cerquita de este lado, ¿verdad? El caso es que le metes un poquito de inteligencia ya a la búsqueda y sesgas ese punto medio para que no sea el de en medio, sino que sea un poquito más cercano al óptimo, donde tú ya tienes información que es más probable que esté, ¿verdad? Entonces, bueno, sacas el mínimo y el máximo, y esto es lo que es un código de búsqueda binaria así genérico, ¿no? Es decir, tienes tu cota inferior y superior para ese R, que es el índice que estoy buscando, agarras, bueno, le digo, el punto medio, ¿verdad? Pero no necesariamente el punto medio, aquí ya tenemos información de que esta alfa puede ser más grande, ¿verdad? Y resuelves el problema de cobertura que acabamos de ver, ¿verdad? En el rango de R, del punto medio al R max, ¿verdad? Y pueden ocurrir varias cosas, ¿verdad? Si encuentras solución óptima, pues ya terminaste. ¡Pum! Regresas, ¿verdad? Si no es óptima, pero es factible, bueno, al momento en que es factible, puedes actualizar el mínimo, ¿sí? El R, ahora el R barrita, ahora ese va a ser tu mínimo. Pero si es infactible, resulta pues que el óptimo no está en el intervalo arriba, está en el de abajo. Entonces ahora actualizas el máximo a R barrita menos 1, ¿verdad? Donde R barrita, repito, es el punto medio o el punto intermedio entre R min y R max, no necesariamente el de en medio, ¿no? Y así, y haciendo esta búsqueda binaria, termina hasta que R min igual a R max, o sea que tienes la distancia óptima de estrellita, ¿sí? Entonces, bueno, aquí algunas de las preguntas que nos hacemos en este código es, bueno, como ya les decía, a veces no siempre alfa igual un medio es lo mejor. En este problema en particular estamos utilizando información de que como la cota superior es muy buena, estamos utilizando valores de alfa igual en alrededor de 0.9 y eso nos permite converger más rápido al óptimo, ¿no? Ya únicamente para mostrar los resultados, ahora vamos a comparar, ¿verdad? La formulación de cobertura, que era la que tenía anteriormente como la mejor, con el algoritmo exacto. Y ahora fíjate, igual todas las instancias grandes, 10 de cada una, aquí decíamos que resolvíamos 110 de 120 y aquí resuelvo todas. Fíjate los tiempos de cómputo, ¿sí? Por ejemplo, para estas grandotas van de 1300 a 2100 segundos, ¿verdad? Y no las resolvió todas, casi todas, pero no todas, aquí las resolvió todas en tiempos promedios de, mira, o sea, aceleraciones del 60 al 70%. O sea, que ya cuando metemos los tres conceptos, las buenas cotas, una reformulación apropiada y un algoritmo binario que explota precisamente estas propiedades particulares que tiene mi problema, entonces ya obtengo cosas realmente sensacionales, ¿no? Recordar que este problema, este tipo de problemas, se resolvían problemas de 20 nodos y 3 o 4 territorios de forma exacta. Fíjate dónde vino el escalamiento ya explotando inteligentemente esas propiedades, ¿no? Y bueno, entonces ya para terminar, ¿verdad? Esta clase de problemas, y cuando digo clase de problemas, básicamente es la relajación. Es decir, si tú tienes problemas de particionamiento, donde estás maximizando dispersión, ¿verdad? No importa todas las demás restricciones que tengas de tu problema, ¿verdad? Lo puedes poner en este marco, porque a final de cuentas todo esto aplica para la región, lo que llamamos no restringida, que la restricción que es la relajación. Entonces, también te puede ayudar a resolver todo ese tipo de problemas que caigan en esa estructura, ¿sí? Tiene muchas menores variables binarias, ¿verdad? Y vemos cómo los métodos exactos nos permiten resolver distancias, pero realmente grandísimas. Y estas ideas se pueden aplicar, repito, a problemas similares, donde maximizas dispersión del tipo max-min y que tienes un particionamiento de unidades nada más. Puedes tener más restricciones, todas las que quieras, las relajas, aplicas esto y las intentas aplicar a tu problema, ¿verdad? Bueno, y yo creo con esto, bueno, ya vamos hacia el final de la charla, únicamente para platicar de algunas líneas importantes de investigación que se manejan en el campo de diseño territorial. Bueno, ahora tal vez no tengo tiempo de ir sobre todas, pero sí mencionarles que, por ejemplo, en el área de teoría de poliedros, que es un área en donde cuando uno sabe desarrollar bien teoría de poliedros, por ejemplo, el caso del agente viajero, uno puede desarrollar técnicas de branch and cut muy exitosas. Bueno, aquí es un área de oportunidad. No hay prácticamente nada de trabajo en teoría de poliedros, ¿sí? Por ejemplo, el área de incorporar ruteo simultáneo con el distriteo. Ahorita se hace como que separado, ¿no? Primero hago el distriteo y ya luego resuelvo un problema de ruteo. Sí ha habido algunos trabajos que ya empiezan a incorporar ruteo. Sí, sí ha habido algunos, digo, no hay tantos, ¿verdad? Y sobre todo muchos de esos trabajos caen en esta parte de optimización estocástica. Es decir, tu decisión de hacer el diseño territorial es, digamos, tomas antes de la incertidumbre, y luego tienes que hacer un ruteo donde, pues, tu demanda, a lo mejor es una variable aleatoria, que tienes que, de alguna manera, sopesar esa incertidumbre. Bueno, ya también ha habido algunos modelos, poquitos, no muchos, que se meten con área de optimización estocástica y también es una tremenda área de oportunidad, ¿no? Desde luego, aplicaciones en el área de salud, empezamos a ver ya también algunas que tienen que ver con distribución de ambulancias, que en lugar de tomar decisiones clásicas de localización de ambulancias, meter decisiones de distriteo para equilibrar la carga de las ambulancias, ¿no? Bueno, en fin, son algunas de las áreas importantes y bueno, ya con esto doy por terminado la charla. Una vez más, les agradezco a todos por su atención y una disculpa por no estar aquí físicamente presente, pero yo los invito a que si tienen alguna duda o quieren charlar un poquito más de estos temas, con todo gusto me contacten, ¿verdad? En esta dirección. Bueno, aquí está mi página en donde muchos de los trabajos del área de distritación los pueden conseguir aquí en mi página. O si alguno está ahí que no lo pueden conseguir, ¿verdad? Pues me envías un correo y con todo gusto se los envío. Una vez más, agradezco al comité organizador, ¿verdad? Por esto y pues les pido una disculpa de nuevo, ¿sí? Muchas gracias.